Vamos a abrir, por favor, en Éxodo, capítulo 20, Éxodo 20. Y en esta parte, ya vimos de los 10 mandamientos, y simplemente como para recalcar un poco en eso y ver cómo, qué es lo que eso produjo en la gente. Y pero también Dios inserta ahí con Moisés, o sea, él tiene algo que decir. Y mientras la gente está como reaccionando a lo que Dios revela en su poder y majestad y su santidad y todo eso, o sea, están espantados. Y es importante tomar en cuenta eso porque no tenían un trasfondo de realmente de algo sobrenatural en su vida. No tenían un trasfondo en su historia, en 4 siglos en Egipto, de realmente el Dios viviente entre ellos. Y entonces con las 10 plagas, pues eso es no Dios visiblemente haciendo algo, sino efectos de Dios. O sea, el agua en sangre y la plaga de ranas y todo eso, como que pues eso es en la naturaleza, que eran dioses para los egipcios, Dios mostrando su poder sobre eso. Pero realmente hasta la muerte de los primogénitos es donde podrían decir, Él es el Dios sobre la vida. O sea, Él tiene nuestra vida en sus manos. Y de ahí salen caminando de Egipto, cruzan el Mar Rojo, ahora sí sobrenatural, directamente a favor de ellos. Ahora agua de la roca, todo lo que está pasando con eso en el desierto, están ya en un contacto ya diario con el poder de Dios directamente en su vida. Entonces, si te acuerdas lo de los 10 mandamientos, Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. O sea, eso es la base de lo que Él está diciendo. No es una lista de reglas como en una escuela, no corro, no grito, no empujo. O sea, como que limitando actividad para que nadie se lastime. Sino realmente esto es, eso como que sale, es generado por quién es Dios. Los 10 mandamientos y todo lo que de la ley después sigue, los mandamientos y todo, hasta qué hacer con tu bestia, qué hacer con un preso de guerra, cómo tenían que hacer con todo lo que hacían y comían y vestían y todo. Todo viene derivado de simplemente esta primera declaración, yo soy Jehová tu Dios. Okay, entonces la base de lo que él va a decir, y primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es una novedad, para nosotros no es una novedad, pero para ellos era una novedad porque no tenían un antecedente en Egipto para decir, pues solo existe un Dios verdaderamente y los demás son imágenes, son proyecciones de nosotros, son algo que hemos hecho como para personificar algún aspecto de la naturaleza como el sol o la lluvia. Y entonces dice, no, es un solo Dios. Entonces eso es nuevo. Y es importante ver que, porque ves así lo grande y terrible de Dios aquí en Éxodo, y ver que es el mismo en la columna de fuego delante de ellos, es el mismo que fue crucificado, el Verbo de Dios, el que hace visible a la Deidad, que es un Dios visible, palpable. Entonces, o sea, viendo eso, Jesús puede decir entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya cambia mucho porque decimos, ay no, pues Jehová en el Antiguo Testamento es muy gruñón. Es muy caprichudo además, o sea, destruye ciudades enteras y todo eso, ¿no? O sea, como que, ¿cómo puede ser? Es el mismo, ¿ok? Que está hablando con Moisés. No te harás imagen, el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento, entonces, procede de quien es Dios también, no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen ni de Dios, o sea, ni de lo que es tu concepto de Él. Eso otra vez no tiene antecedente, y menos en Egipto, que tenían como presentaciones de diferentes aspectos de sus dioses, ¿okay? Y algunos eran como el mismo Dios, pero el lado inverso de la moneda. Entonces, esto es totalmente nuevo y sin antecedente para ellos, pero no para la humanidad. Y eso es lo que Éxodo también está haciendo, desde cómo se hace el tabernáculo y los altares, que es un tema que tenemos que ver hoy, que es como un croquis, es un mapa para regresar al punto de partida que la humanidad partió y abandonó a Dios. Entonces todo eso, y luego muy muy detallado y específico acerca del uso de imágenes, interesante, que tiene que ser muy específico. ¿Por qué? Porque es ahí donde más pecamos. Podemos decir, no tengo otro Dios más que el mero Dios, pero puedo tener imágenes hasta mentales acerca de Él. Mi concepto, que resulta ser más una proyección mía, de mi personalidad, para decir esto es Dios, que algo que Dios revela a mí acerca de Él. ¿Okay? Entonces, tienes que desprogramar siglos y siglos, generaciones de estar sumergidos en idolatría, en mentiras, en ilusiones, en error y todo eso. Entonces, desprogramar todo eso, y tiene que ser drástico. Ve, Dios no dice, bueno, entonces vamos a ir como por etapas. Vamos a usar semáforos. Ahorita estamos en semáforo amarillo, menos ídolos. Luego naranja, todavía menos ídolos. Semáforo rojo, totalmente solo un Dios y sin imágenes. O sea, como que más y más extremo. Y no, dice, no, de una vez esto, de una vez la verdad. Entonces, cuando vemos en el Nuevo Testamento, ¿cómo vemos a Jesús? De una vez la verdad. Entonces hay que captar eso, porque muchas veces decimos, no, pues yo no leo el Antiguo Testamento porque es muy oscuro, y es el mismo Dios, es más, con la misma gente. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Pues normal, dándonos cuenta de todo lo que abarca y tomar eso y asimilar lo que dice. Entonces, otra vez, y cierra esa parte acerca de tu postura y modo de adoración, o sea, todo eso, porque soy así, soy misericordioso, pero también castigo el pecado. Entonces, muy así, y anuncia su nombre, y lo vuelve a hacer ya más adelante, cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu rostro y me basta. Y Dios dice, no, pero te mostraré mi gloria y te anunciaré mi nombre. Entonces empieza a hacerlo aquí en estos versículos. Entonces no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso tiene muchas aplicaciones, y cada denominación y los católicos, cada uno tiene su aplicación y forma de que no eso. Y o sea, yo he visto que como entre presbiterianos y otros, así como se hizo en el siglo XIX y parte del siglo XX, que ya no dices ni Dios, tienes que decir la divina providencia o el creador, o sea, algo muy así, que era realmente más bien un efecto de racionalismo que de leer su Biblia. Pero bueno, así es la humanidad, siempre tenemos una mejor idea que Dios. Y entonces, con eso, cerrando la parte en versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, otra vez muy específico, muy detallado de lo que sí y lo que no, lo que quiere decir y lo que no quiere decir también. O sea, muy específico, ¿por qué es tan importante eso? Eso cierra la parte que es nuestra relación con Dios. Okay, y en los mandamientos. Y decir eso del día de reposo, que realmente lo bendijo y lo santificó en la creación, pero no nos menciona ni siquiera con Adán y Eva, ni siquiera entre todos los antediluvianos, ni siquiera con Noé, ni Abraham, que había como una regla de guardar el día de reposo y no trabajar. Okay. Esto viene aquí en Éxodo con la institución de la ley y todo el pacto y todos los reglamentos y ordenanza y los altares. Entonces, muy importante ver eso, que eso como no es Dios, dice, ok, en el nuevo régimen es esto y esto va a seguir y seguir y seguir. Muchos aspectos de lo que Dios instituye en Éxodo son como que obviamente hasta contradicción. Y eso es lo que vamos a ver en unos versículos, contradicción de lo que era normal antes de la ley. Entonces, después de eso tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos todo lo que es antes de la ley, por fe, por fe, por fe. Tenemos la ley, por obras, y luego el Nuevo Testamento, por fe. Entonces, lo que dicen Romanos acerca de la ley, que era para lograr otro propósito, era para demostrar algo y dejar esto inculcado y como visible y concreto para toda la historia, que no podemos ser salvos por obras. Entonces, seguimos. Entonces, eso es el día de reposo, porque en la humanidad no hay una conciencia, una memoria consciente de Edén. De momento tocamos algo como una sombra de Edén con una mascota, estando en la belleza natural y de repente sentir una increíble paz y que pertenezco, porque lo normal desde la caída del hombre, lo normal es como algo ambiguo con la naturaleza, como que somos y no somos, pertenecemos y no pertenecemos. Y obvio, pues cuando viene el tiburón hacia ti en el mar, pues ya no te sientes en armonía con la naturaleza. Entonces, pero de repente algo sucede, o con un animal o algo, y como que abre una cortina y dices, no sabemos qué perdimos al pecar, no lo sabemos. ¿Y qué es lo que Dios estaría recuperando al recuperarnos la humanidad? ¿Qué es lo que Dios estaría recuperando? O sea, Él no necesita que las ballenas le canten o que tú puedas montar en un delfín y te lleva a pasear por la bahía en Acapulco. O sea, Él no necesita eso. Pero luego soñamos con eso. Y tenemos Bambi y todos los de Disney y todos los animales hablando y todo. Y algo, eso, algo tiene con nosotros, ¿ok? Entonces, por eso el día de reposo, porque no había ni hay hoy una memoria consciente de Edén. Entonces era necesario, en medio de todo lo que harás esto, no harás el otro, no harás aquello, entre todo eso, como un marcador que marque la cuenta de días y semanas y meses y años en las obras que tienen que hacer y recordar lo que se perdió. Porque, como hemos mencionado, el tabernáculo es un mapa para regresar a eso, pero nos muestra, nos indica otra cosa, que no es tanto regresar, sino seguir adelante al segundo Edén, o sea, lo que Dios realmente tenía pensado como permanente y eterno. Ok, entonces ya los demás mandamientos tienen que ver en nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo hacer con los que nos rodean y cómo deben hacer con nosotros? Entonces es muy directo, es muy obvio, y es interesante el último versículo 17, no codiciarás, y eso otra vez muy detallado. ¿Por qué? Porque la codicia es tan nuestra, como dice aquel, pues es parte de mi vida. No, soy totalmente codicia. Entonces, o sea, no habría ventas nocturnas, no habría verandas, no había nada de eso si no fuera la codicia algo tan nuestro, tan así que ni lo vemos. Se siente natural todo eso. Pero básicamente la codicia está diciendo que Dios no provee, que Dios no es suficiente, que Dios no está poniendo atención, que Dios no es activo en mi vida, ¿ok? Es el problema de codicia. Y es interesante ver que igual en Romanos 7, Pablo señala la codicia, que es un pecado tan decente, pues es para salir adelante, ¿no? O quiero ver a mis hijos sanos, o en mejor casa, o en mejor ropa, o mejor zapatos, o mejor escuela, bla, bla, bla. O sea, tenemos todo eso. He trabajado mucho, entonces necesito ir a unas buenas vacaciones. Entonces, todo eso, pero todo es material, ¿ok? Entonces, pero hay otras cosas que no son materiales que aún así codiciamos. Entonces, es el descontento, la inconformidad con la bondad de Dios. Es donde radica la codicia. Entonces Pablo usa esto en Romanos 7 para mostrar la necesidad de un mandamiento que diga, no codiciarás, para que te des cuenta que ya rebasas por mucho el mandamiento. O sea, ya tienes infracción sobre infracción, o sea, años con recargos, rezagos y multas. O sea, así. Entonces, eso es el propósito de los mandamientos estos en la ley, es para mostrarnos, uno, cómo es Dios, y dos, que no somos como Él. Y eso es crítico, eso es serio. Entonces llegamos ya a versículo 18, cómo responde, cómo reacciona el pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ves que habían demarcado alrededor del monte Sinaí, pero ya no era necesario porque solito el pueblo se alejaba. O sea, no, qué terrible. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora, qué diferente es eso cuando vienen los guardatemplos que lo mandaron los del concilio a arrestar a Jesús en el templo y regresan sin él. Y dicen, ¿y eso? Dice, es que nunca un hombre ha hablado así. Y se enojan porque ya los tacharon, los policías del templo los tacharon de ignorantes y que no saben hablar, los mismos escribas y sacerdotes. Entonces, nunca hombre ha hablado así. La samaritana, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Pedro, cuando Jesús dice, ustedes también se quieren apartar, y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. O sea, es, ¿cómo? Claro que no. Tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces, qué diferente, ¿no? Que por eso la encarnación, o sea, la ley era para agudizar y enmarcar la encarnación. Por eso el tabernáculo y los altares hacen una función para que veamos que hay un hueco, que alguien tiene que llevar esto para allá y regresar, el sumo sacerdote, y no lo tenemos. Y no siempre mueren porque son pecadores. Entonces, como lo que hemos estado viendo en Hebreos, o sea, hace falta no algo, sino alguien. Entonces, toda la ley era eso. Darnos cuenta que no somos suficientes ni seremos suficientes, pero mostrarnos que alguien falta. Entonces empiezas a ver ese hueco y poner atención. Y cuando Jesús aparece, por eso otros pudieron reconocer y decir, este es el verdadero, este es el Cristo. ¿Te acuerdas en el Evangelio de Juan? Lo que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado el que Moisés dijo y los profetas. A Jesús de Nazaret, y Natanael contesta muy bien, dice, y de Nazaret saldrá algo bueno, pues ven, a ver, y tú dime. Entonces, ve el efecto que Jesús está teniendo, es el mismo Dios. Pero no pueden escuchar esto cuando Dios se revela en su poder, cuando Dios se revela en su majestad y su santidad. No soporta el ser humano eso. No. Y se aleja. Pero cuando Él mismo se hace humano y viene hablando así, hasta se acercan para escucharle. Al final lo crucifican también, pero al menos se acercan para escucharle. Entonces, interesante que Dios mismo está enmarcando algo que va a suceder en un futuro para que pongan atención. Entonces, Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. O sea, Dios lo pudo haber hecho todo en silencio. Es lo que normalmente hace. Habla, se revela, enseña algo y normalmente no es con terremotos y humo y fuego y son de trompetas en la montaña y toda la gente, ¿y esto qué será? Porque no habían visto algo sobrenatural insertándose en su mundo, o sea, una invasión de Dios en su propia creación. No lo habían visto. Tenían sus leyendas y su mitología de los dioses de Egipto. Tenían un recuerdo de un Dios ancestral que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no tenían conocimiento de él. Entonces, esto Dios empieza así. Así no empezó con Abraham. No empezó así tampoco con Noé, si te pones a pensar. Entonces, Dios está haciendo algo que tiene que realmente mover los cimientos de toda una nación. Porque ya no es un hombre como Abraham o Noé, sino son decenas de miles de personas y bien sumergidas en idolatría y error. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, versículo 21, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y luego explica cómo acercarte. Entonces, no con esto, con lo más espléndido que puedas hacer, sino al contrario. Y eso distingue, o sea, lo que es el modo judeo-cristiano, la cosmovisión judea-cristiana, ¿ok? Es muy importante ver eso, porque es al revés de todo. Que en toda religión se hace sacrificio a los dioses, Tenochtitlán y los demás, se hace sacrificio a los dioses. Y en el cristianismo, Dios es el sacrificio para nosotros. Es al revés. ¿Te das cuenta? Y Él lo hace para pagar las ofensas contra Él. Es ridículo. Entonces imagínate, estás hablando con griegos, estás hablando en Persia, estás hablando en Roma, estás hablando en Tenochtitlán, estás hablando aquí en Cuernavaca, y diciendo eso cuando la mentalidad es que tienes que ver cuánto das, tienes que hasta regatear y tienes que ser espléndido en tu sacrificio para convencerle y ganar su favor. Y luego va al revés en la Biblia. Dios muestra su favor para con nosotros. Dios muestra sus intenciones para con nosotros y hace una tras otra de misericordia y bondad y perdón. Entonces, viendo todo eso, sí tenemos que decir, Y dice, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Lo hicieron, no obedecieron. Y pagaron las consecuencias, que son oscuridad, ignorancia, confusión y al final exilio. Pero altar de tierra, versículo 24, ¿qué onda? Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que está la memoria de mi nombre, o sea que alguien se acuerde, aquí Dios nos encontró. Okay. Y en Génesis hay uno tras otro en la vida de Abraham, en un momento que él llegó a una encrucijada y hubo un momento importante en su vida. Él hacía un altar e invocaba a Dios desde ese altar y le ponía nombre al altar como para hacer memoria de lo que Dios hizo conmigo aquí. Y es importante para nosotros saber eso, porque entonces, ¿cómo? Y ve lo que dice: si me hicieres altar de piedras, entonces primero es altar de tierra. O sea, simplemente juntas un montón de tierra. Es todo. Eso es tu altar. Entonces puedes ir a ver el altar en el Teposteco. Después de tantos siglos, ahí está todavía. ¿Y qué se hacía en ese altar? ¿Y qué trajo? Destrucción y conquista. ¿Te das cuenta? Eso como que es blasfemia decir en la sed, pero ya lo dije. O sea, no, o sea, la consecuencia de sacrificios humanos y esclavitud y tráfico humano en México durante tanto tiempo fue la llegada de España a quitar todo eso. Y no todo fue terrible, o sea, terminaron con esclavitud y sacrificio humano y muchas cosas brutales, pero hemos como idolizado también cómo eran, porque eran salvajes, pero eran libres. Y digo, pero un salvaje libre sí es salvaje, ¿ok? Y un idólatra libre sigue quebrantando el primer mandamiento, ¿ok? Entonces, y algunos están así, digo, sí, quéjate con tu maestra de primaria que no te dijo. Entonces, viendo eso, tenemos que decir, ok, era un altar de tierra, ¿por qué? Y luego, si haces de piedras, no las labres de cantería. Entonces, toda la humanidad, en toda su historia, ha quebrantado el mandamiento de Dios en cuanto al punto de encuentro con Él, que es indispensable, ¿no? Es como si no tienes la contraseña, no puedes conectar usando el wifi en un lugar, no puedes abrir tu tablet o algo así, se te olvida la contraseña, pues ahí se quedó todo. Y lo puedes conectar y tener pila y tener todo, pero simplemente para ti está muerto porque el punto de acceso está cerrado. Entonces, toda la humanidad en toda su historia no ha hecho eso, pero antes sí. Vamos a Génesis capítulo 8. Lo que hace Noé es la primera mención que había ofrenda y sacrificio. Lo vemos en Génesis 4, Caín y Abel, que obviamente desde Adán entonces sabían y la segunda generación sabían, entonces eso se hacía, pero se fue corrompiendo, pero no del todo. Entonces Noé, en Génesis 8, después de salir del arca, lo primero que hace, no se asoma para ver si está abierto el Oxxo todavía o algo, si quedó algún Pemex por ahí, dice: edificó Noé un altar a Jehová. Es la primera mención de altar como tal en la Biblia. Entonces, edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y trajo una respuesta de parte de Dios. Entonces, un punto de encuentro, ¿ok? Pero ¿por qué de tierra? O si de piedra, ¿por qué no labrada? Así como salen de la tierra una bola de piedra volcánica, de la que fuera, pero hacía montonas y haces un altar. Si te acuerdas cuando Elías se enfrentó con los profetas, los sacerdotes de Baal, y todo el día les dio chance: ustedes, el Dios que conteste con fuego, él será Dios. O sea, así un reto muy sencillo, muy vaquero, ¿no? A ver quién traga más pinole, tienen todo el día, acaben con eso. Entonces, y no, entonces pasa todo el tiempo. A las 3 de la tarde es la hora del sacrificio vespertino. Entonces Elías dice: ok, ya, tiempo, ahora voy yo. Acuérdense, el Dios que conteste con fuego. Entonces prepara el toro, lo descuartiza, aquí las entrañas, aquí lo demás, aquí está preparado la leña, y va primero haciendo el altar y rodando piedras no labradas. ¿Ok? Es importante. Elías les está regresando no a Monte Sinaí, sino después del juicio, la gracia, cuando Noé hizo un altar. ¿Ok? ¿Y por qué Dios menciona esto? Cuando ahora van a hacer un altar de bronce y va a tener cuernos para que amarren el sacrificio, y va a tener esto y la altura y todo eso, es muy importante que lo hagan así, y todo adornado y bonito de bronce. Y adentro otro parecido pero más chiquito y de oro, porque eso es para incienso. Entonces, ¿por qué todo esto? Si lo que Dios dice, si te haces altar solo así, porque era el modelo o el plano original, y hay razones importantes. Entonces hace esto, luego lo vemos varias veces con Abraham. Si quieres ir a Génesis, cuando Abraham ofrece a Isaac, entonces sube en el monte. Versículo 7, Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Entonces sería, si quizás amontonar un poco de tierra, imagínense, ahí están, y rodar unas piedras, y poner la leña, y luego amarra a Isaac, que se dejó. Ese es un relato muy tremendo. Ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Pero un altar de tierra y o piedra, todo. ¿Ok? Pero cuando llegas en el Nuevo Testamento, Jesús en Calvario era simplemente como una una pequeña elevación en lo que es Monte Sión, okay, todo lo que es Jerusalén, enfrente Monte de los Olivos, entonces, y es largo, es una loma muy larga, y de este lado otra loma muy larga, parece Cuernavaca, pero más seco, y una barranca en medio. Entonces, y va así subiendo de la ciudad de David a lo que es ahora la ciudad vieja y donde estaba el templo. Entonces es una pequeña elevación, pero eso es el templo. Y más allá de esto, Gólgota es un como una calavera de cerro que sale del monte. Entonces igual, sin adorno, okay, piedra tal cual. Hacer un hoyo en piedra y tepetate, porque eso es lo que es, hacer todo esto para que puedan dejar caer un madero y crucificar un hombre ahí. Muy sencillo. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Ahora, vamos a regresar a Génesis 3. Lo que Dios le dijo a Abraham, a Adán. Versículo 17. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. El pecado no fue obedecer la voz de su mujer, sino lo que ella le dijo que hiciera. Y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y así. Pero Dios aún así nos deja superar espinos y cardos, y nos deja poner ventiladores en el tractor que está cortando todo el trigo por allá en Libres Puebla y así. O sea, Dios permite creatividad, tecnología, inteligencia, o sea, por la búsqueda de encontrar el reposo que quebrantamos en Edén. Entonces, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ah, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el propósito de hacer el altar de tierra es eso. Porque el sacrificio es tu sustituto. Y en el caso de Isaac, justo a tiempo hubo un sustituto, un carnero. Okay. Pero realmente es eso. Vamos a Romanos 12. Y los aztecas tenían una idea muy buena, nomás que era cruel. Y claro, que siempre otro va a tener que ser el que ofrece su corazón, no tú. Ese es muy bueno ser sacerdote en ese negocio. Entonces, o sea, y era arrancar el corazón todavía latiendo, así, saberlo hacer y pum, y presentar el corazón a un convulsionado con los últimos latidos y decir un mensaje a los dioses. Dile que me baje 100,000 años de purgatorio, ¿va? Ahí te va, pum, ya lo presentan, un corazón vivo al Dios. Y digo, ahora sí, ahí muere. Y empujan el cuerpo y va rodando toda la pirámide. ¿Quién sigue? ¿Ok? Porque tenemos mucho que pedir a los dioses. ¿Quién sigue? ¿Ok? Entonces, como que captaron algo de la esencia y de lo que realmente es el centro. O sea, que Dios quiere tu corazón. Pero no sabían. Y estaban muy errados, como toda la humanidad, queriendo proyectar de nosotros qué es, cómo será Dios y qué es lo que ha de querer de nosotros. Pero tenemos aquí en Romanos 12, después del sacrificio de Jesús, después de la propiciación que Él es por la justa ira de Dios, cumpliendo toda la santidad de Dios y pagando mi pecado, que viola la santidad de Dios. Entonces, haciendo todo eso, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que así se presenta en el Calvario, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no como en Tenochtitlán, que pues qué bueno, fue muy valiente, fue muy bonito, siempre eran las guapas y los guapos que eran los sacrificios, pero al rato, pues, ¿quiénes son los que tienen hijos? Pues los feos. Como que no es una buena forma de vivir como nación. Pero y entonces te ves cómo el diablo va torciendo y distorsionando, que lo más bello es para Dios, que lo en su flor de juventud es para Dios, pero destruyendo generaciones así. Y lo estamos haciendo aún. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Porque Jesús ya murió por mí. Entonces, presentarme, ahora sí, pero yo soy ese altar de tierra, hasta que, porque del polvo te tomé y al polvo volverás. Entonces, el altar tenía que recordar lo que Dios dijo en el principio. Entonces, Noé, Abraham y todos. Ahora, volvamos a Éxodo 20 y a ver si ya lo podemos leer diferente. Versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, pero ya no. Jesús, eso fue hasta Jesús, y Jesús ya no, o sea, no está ni recibido ni permitido otra cosa, sino que yo presente mi cuerpo, que fue tomado del polvo y al polvo volverá. Entonces, por eso el altar tenía que ser así. Y si es de piedra, ¿y qué dice Dios en Ezequiel? Dice, y tomaré tu corazón de piedra y lo haré de carne. ¿Okay? Entonces, si es piedra, pero piedras no labradas, como tú y yo. ¿Te acuerdas cuando están los muchachos cantando Hosanna y partes de los salmos cuando Jesús en la entrada triunfal y los fariseos dicen, callen estos muchachos? Y Jesús dice, si ellos no lo dicen, las piedras van a clamar. Entonces nos abre los ojos un poco a lo que, cómo ve Dios sin Cristo. Puño de tierra y una piedra en la mano. Eso es todo. Eso es lo que somos. Y él, como hizo Adán, nueva criatura, soplo de vida. Si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, otra vez lo hacen para que sea muy visible el sacrificio, como en Chichen Itza, muy visible, que toda la gente pueda ver, ¿ok? Entonces, no, para que tu desnudez no se descubra junto al altar. Interesante, o sea, Dios dice, no, 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 bájale, 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 pon tus pies en tierra. Es más, como dice en Lamentaciones, pon tu boca en tierra y escucha. ¿Okay? Entonces, ve lo que Dios está haciendo con los israelitas. Y están por decir, ok, va a ser de lino blanco y bordado, y va a ser esto, y esto de bronce, esto de plata, esto de oro, y esto será el turbante del sumo sacerdote, todo eso. Y se pierden en eso. Y el altar es más esencial hoy, y tiene que ser de bronce, y todo esto porque Moisés. Y los judíos hoy están obsesionados por algo que obviamente, cuando lo leemos aquí en Éxodo, obviamente tendría que ser temporal, porque es demasiado localizado, demasiado limitado. ¿Cómo será su casa, casa de oración para todas las naciones, si así está tan limitado? Obviamente se tiene que ampliar esto. Entonces, lo que él dice en la ley, en las profetas, está estableciendo de antemano, esto es por un tiempo, para que pongan un marco y vean quién falta en ese marco. Eso es todo. Entonces, pero el altar, el propósito original de un altar, es un punto de encuentro con Dios, en donde tierra y piedra, sin labrar, tierra que es tierra, y Adán, su nombre significa el color de la tierra rojiza. Eso es lo que significa su nombre. ¿Qué onda, rojo? Eso, por lo rojizo de la piel. Entonces, así. Eso es todo. Entonces, Dios diciendo, tú eres hombre, pero eres de la tierra, de ahí te saqué. Entonces, el altar tenía que traer ese punto de contacto, porque es el punto de acceso. Abel entendió, Esaú no entendió. Y así va la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, cuando ya estamos leyendo después cómo es la hechura de los altares y cómo es esto y todo, acuérdate de Noé y Abraham. Acuérdate de Elías haciendo el altar de piedra no labrada. Acuérdate de eso para saber, eso es lo que realmente Dios mandó en un principio. Y esto era muy adornado y bello, pero no podría ser para siempre. Pero ahora, en lugar de ese altar de tierra, soy yo mismo. Eres tú mismo. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo por sus misericordias. Está bien el trato, ¿no? Podemos caminar sobre eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Porque sí es bueno poner nuestra boca en el polvo y escucharte en silencio. Es bueno recordar que fuimos tomados de la tierra y ahora en una perversión de eso llaman la tierra nuestra madre y que ella es más importante que todo. Y es voltear al revés lo que tú estabas diciendo. Y te damos gracias, Señor, porque cómo es que un puñado de tierra pueda cantar tus alabanzas hoy. Es por tu aliento, es por tu mano sobre nosotros. ¿Cómo es que una piedra hoy pueda clamar y alabarte si es piedra? Porque tú hiciste algo en nosotros y te damos gracias, Señor. Y esta noche nuevamente, como tantas veces, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ha sido misericordioso. Esta tierra que somos, estas piedras que somos, Señor, esto es tuyo. Hazlo vivir y úsalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.